UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
Buenos días, gracias por ser nuestros oyentes aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia dedica al mundo de la informática. 30 minutos todos los miércoles que dedicamos a ponerles al día en temas de actualidad relacionados con el mundo de los ordenadores y todo lo que gira a su alrededor. Hoy, tal como estaba previsto, tenemos con nosotros al catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Mira Mira, autor de una serie de programas que estamos dedicando a buscar las fronteras de la computación. En este espacio de hoy, y el último que nos queda del curso radiofónico y que podrá escuchar el próximo 25 de mayo, nuestro propósito es acercar estas fronteras de la computación al mundo real. Para ello, contamos hoy con unos expertos que nos presenta el profesor Mira y con los que les dejamos.
Hola, buenos días. Estamos en el comienzo de los dos últimos programas que el Departamento de Inteligencia Artificial desarrolla dentro de una línea general de buscar fronteras del mundo de la computación en general y de la inteligencia artificial en particular con otras ramas del conocimiento científico o técnico. Hemos hablado de filosofía, de medicina, de física, de psicología, y estos dos últimos programas los vamos a dedicar a hablar de un proyecto real. Es decir, vamos a buscar las fronteras de la inteligencia artificial con la realidad, con todas las incertidumbres y dudas que nos surgen cuando realmente tenemos que hacer algo que finalmente sea ingeniería, algo que funcione. Es decir, como en vez de hablar de otros, lo mejor es que nos metamos con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar del proyecto Avisa, que es un proyecto de vigilancia semiautomática en el que se utilizan las técnicas, los métodos y la aproximación usual de la inteligencia artificial para monitorizar en tiempo real una serie de escenarios, para diagnosticar las situaciones que allí se presentan, intentando clasificarlas en normales y patológicas, sospechosas de que algo va mal por allí, y finalmente planificar y controlar un conjunto de acciones, entre ellas el movimiento de un robot con cámaras y las acciones de los humanos que hasta ahora tenían a su cargo esas tareas de vigilancia. Para presentaros este proyecto y para hablar de los aspectos generales del mismo, hoy tenemos el honor de contar entre nosotros con el profesor Antonio Fernández Caballero, que es titulado universidad en el área de lenguajes y sistemas informáticos, no todo el mundo puede ser perfecto, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Antonio, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Pepe.
Bueno, pues Antonio es el investigador principal del subproyecto. Este proyecto Avisa tiene dos subproyectos, uno realizado en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED y otro que se lleva a cabo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. La idea general del proyecto y de la unión de los dos subproyectos es que para tratar información asociada a imágenes, de forma que se empieza con las señales que toma una cámara fija o móvil y se termina con una descripción en lenguaje natural que entiende un humano, deberíamos al menos encontrar un procedimiento de enlazar lo que nosotros llamamos procesado de bajo nivel hasta un nivel intermedio de semántica y procesado de alto nivel, que engancha ese nivel de semántica bajando las escaleras desde el mundo del lenguaje natural, desde el mundo de lo que hablarían dos expertos humanos en vigilancia ante una situación que detectan, por ejemplo, en un banco o en una tienda o en una vivienda particular o en un aeropuerto. Antonio, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo ves tú este problema del enlazar el tratamiento de imágenes con la visión artificial?
Bueno, pues para contestar un poquito a tu pregunta, pues me gustaría primero hablar de la visión artificial. Empezar diciendo pues que evidentemente esto es una disciplina de la inteligencia artificial, una disciplina compleja, abordada desde hace muchos años, pero no resuelta del todo y por donde tenemos todavía mucha investigación por delante. Hay, como digo, muchos problemas aún no resueltos y podría parecer extraño, porque en realidad si pensamos en visión, pues pensamos en seguramente en primer lugar en cómo vemos nosotros los humanos y decimos que pues qué tarea más sencilla, entendemos perfectamente lo que ocurre a nuestro alrededor, sabemos etiquetar perfectamente los objetos que vemos y somos capaces de hacer cosas pues muy complejas con nuestros ojos. Es decir, un tema totalmente resuelto en la visión natural y sin embargo nada resuelta en lo que es visión artificial. Como decía antes, hay mucha investigación por delante y además mucha investigación y a varios niveles. Como bien decías, había que enlazar varios niveles y en este caso la visión artificial engloba todos esos niveles. Podemos empezar desde lo más bajo, que sería el análisis de la imagen, es decir, el nivel físico, el nivel de las señales eléctricas que se han captado por algún tipo de cámara, que se han recogido y que ahora vemos como tal, como imagen como tal. Tenemos otro nivel que podríamos llamar algo así como comprensión de la imagen, sería un nivel intermedio, es decir, podríamos preguntarnos a este nivel qué está ocurriendo en una imagen determinada, en una imagen estática o en una secuencia de vídeo, qué está ocurriendo ahí, sería comprensión de la imagen. También podríamos hablar de otro nivel, habrá seguramente más, pero podríamos hablar de este concreto, que podríamos llamar de algo así como lenguaje de descripción de la escena, es decir, cómo describimos lo que está ocurriendo, no solamente saber lo que está ocurriendo, sino cómo lo describimos, o qué es lo que está presente realmente en la secuencia de imágenes, cómo etiquetamos todo eso, cómo describimos las situaciones. Evidentemente, además de ver todos estos niveles, también quisiera resaltar, recalcar que es tan grande la problemática de la visión artificial que es muy importante conocer muy profundamente el problema concreto que se pretende abordar. Por ejemplo, pues tenemos muchas aplicaciones en visión artificial muy resueltas, como puede ser la inspección visual en la industria, pero hay otros campos, otros problemas como el de la propia vigilancia que tratamos en este proyecto, donde evidentemente la complejidad es muy grande todavía y hay mucho por hacer por delante. De ahí que en nuestro proyecto en concreto, cuando hablamos de visión artificial, sí que estamos hablando aquí de vigilancia semiautomática. Y creo que hemos sido humildes en este tema porque somos conscientes de que la tecnología actual no puede ofrecer la solución óptima, la mejor de las soluciones, si esa solución ha de ser independiente del humano. Es decir, el operador humano sigue siendo importante en temas de vigilancia, en temas de visión artificial.
Muy bien, pues hemos tirado la bola, hemos empezado a hablar, y para de alguna forma completar esta visión, hemos traído a este programa de radio a nuestro compañero de la casa, el profesor Rafael Martínez Tomás. También viene el profesor Félix de la Plaza, que nos meteremos con él cuando lleguemos a la robótica. Rafael, buenos días, y me gustaría un poco que completaras esta visión, o sea, ¿qué pasa por arriba? ¿Qué pasa cuando la gente empieza, lo que decía Antonio, hombre, abro los ojos y veo? Pues aquí igual, oye, un empleado de seguridad abre los ojos y ve claramente que aquel señor viene con una pistola a robar. ¿Qué pasa cuando eso queremos que de alguna forma sea automático, que lo haga, que sea modelable ese conocimiento?
Buenos días, Pepe, ante todo, y a la audiencia. Efectivamente, estás hablando, y desde la introducción, de una mirada en diferentes niveles al problema, ¿no? Desde el nivel físico, en el que se habla de píxeles, hay una serie de operadores sobre esos píxeles que llevan a una cierta interpretación de lo que allí hay, a un bajo nivel, pues obteniendo, pues, por ejemplo, pues colores, texturas, contornos, una serie de operadores. Y hemos hablado, y has introducido también, un nivel superior de abstracción en el que se habla en términos del propio experto humano. Eso es general a toda la ingeniería del conocimiento, y en este caso, la tarea de vigilancia, pues evidentemente del experto en seguridad o del vigilante, del que podemos adquirir un conocimiento. Esta es la primera etapa en la ingeniería del conocimiento, que es adquirir, una vez determinado cuál es el problema, adquirir la forma de resolver el problema tal cual del experto, ¿no? Y en este caso, pues la primera labor del proyecto, una de las primeras labores del proyecto será justamente esa, ¿eh? Adquirir el conocimiento del experto, porque lo que se pretende es emular el comportamiento del experto en el razonamiento sobre las imágenes. ¿En qué términos? Pues son los términos, como digo, propios del experto, ¿no? Que es interpretar qué es lo que sucede en una secuencia de imágenes, es diagnosticar. Para nosotros, en el conocimiento hablamos de es la tarea de diagnosticar. Tú lo has comentado también, el diagnóstico de una situación, ¿eh? De un diagnóstico a partir, en principio, de una serie de síntomas o un síntoma, exclusivamente analizarlo, razonar sobre lo que se puede interpretar, sobre los objetos identificados, objetos, y a partir de las relaciones es lo que llamamos en ingeniería de conocimiento la ontología, sobre que es un término tomado prestado de la filosofía, que no es nada más que la definición de qué conceptos, qué entidades se están manejando en el dominio de aplicación y cuáles son las relaciones que se establecen entre ellas. Este es el y esto es lo que entendemos nosotros y lo que estamos hablando como nivel alto o nivel de conocimiento.
Sí, yo no sé si a nuestros oyentes les queda claro ese enorme espacio intermedio donde hay que poner el salto entre la primera intervención de Antonio y lo que ahora nos ha contado Rafael, ¿no? Pero quiero volver otra vez a Antonio. Antonio, no solo es procesado de bajo nivel lo que de alguna forma cubre el tratamiento digital de imágenes y la visión artificial. ¿Qué pasa con todos esos procesos intermedios en los que alguien empieza a definir si en una imagen hay una mancha, si hay una silueta, si hay alguien que se mueve, si hay más de un objeto móvil, cómo puedo seguir a los objetos móviles, si hay oclusiones, si hay ruido, cómo se aborda toda esa problemática? Intentando seguir en esa línea de que estos problemas, que no son nada brillantes, son los que realmente después se llevan el 90% del esfuerzo del trabajo en modelado, formalización e implementación de alguien que dice que hace un proyecto en inteligencia artificial aplicada.
Efectivamente. Además de los problemas que hemos visto antes, hay muchísimos más problemas a este nivel que acabas de comentar, Pepe. Pues que resulta que, volviendo un poquito a lo que decíamos antes, de que lo que la biología tiene totalmente resuelto en visión artificial está totalmente por resolver, todavía no está nada resuelto. Al fin y al cabo, lo que llamamos mancha, una mancha, no viene a ser más que una unión de una serie de puntitos de la imagen que tiene algún tipo de significado para nosotros, que tiene algunas características comunes. Pues como ejemplo podríamos decir una imagen, pues lo que sea, teniendo en cuenta una persona, su cara o su mano o su camisa, ¿de acuerdo? Algo así es terriblemente difícil todavía de manejar en tratamiento digital de la imagen y en visión artificial. Detección de siluetas, pues sería dar otro salto de complejidad más, es decir, que en este caso lo que haríamos es, una vez detectadas esas manchas, esas caras, esas manos, esas camisas, decir que toda esa unión de esas manchas, que con algún grado de coherencia que tenemos que introducir, serían las que forman las siluetas. Siluetas que a su vez habrá que etiquetar más adelante y serán etiquetadas pues como persona o como coche o como perro, y si llegamos más arriba todavía y somos capaces ya de reconocer dentro de ello, pues tendríamos que ya no es una persona, sino que se trata de Pepe, se trata de Rafa, se trata de... O sea que la dificultad va creciendo. ¿A qué llamamos oclusiones? Pues oclusiones es cuando tenemos varias de estas siluetas que hemos conseguido segmentar en nuestra imagen, cuando tenemos estas siluetas, pues que empieza a haber superposiciones entre ellas, o que una pase delante de la otra, que durante un tiempo no seamos capaces de reconocerlo como tal. Es decir, problemas difíciles y difíciles de abordar y cuya solución pues tampoco es evidente. Es decir, nos estamos afrontando a temas importantes. Los ruidos, ¿qué serían los ruidos? Pues habría distintos tipos de ruidos. Los ruidos pueden ser debidos a los propios medios de la captura, de la toma de datos, es decir, las propias cámaras. Y tener en cuenta que estamos hablando de poder trabajar con todo tipo de cámaras, cámaras en blanco y negro, cámaras en color, cámaras de infrarrojos, con problemáticas distintas. Y evidentemente hay esas pequeñas distorsiones que podemos tener en la captura, pues pueden ofrecernos ruido. También podemos hablar simplemente de pérdida de nitidez en cuanto a las pantallas que tenemos para ver las cosas, etcétera, etcétera. Hay otros problemas también que nos pueden llevar a ruido, o a que ya no sería un ruido a nivel píxel, a nivel punto, sino un ruido general de la imagen, como puede ser, por ejemplo, algo que vamos a entender todos, es decir, las sombras. Es decir, nosotros cuando pensamos en una persona, pensamos en la persona y no pensamos nunca en su sombra. Sin embargo, la sombra en tratamiento de imágenes es muy importante y da lugar a muchos problemas y a muchos errores. También podemos estar hablando de simplemente reflejos de luz, podemos estar hablando de una persona que se ve en un espejo, en un cristal, y todo esto nos trastorna nuestros algoritmos, el problema que estamos abordando. O véase sencillamente pues el tema de la meteorología. No es lo mismo tratar imágenes con un clima perfecto, con un sol radiante, que cuando hay lluvia, que cuando hay nieve, y algo que nos provoca muchos problemas es simplemente las nubes que pasan por encima de la escena. Por lo tanto, estamos hablando de problemas muy diversos, muy complejos a ese nivel intermedio.
Sí, yo no querría dejar que te marcharas sin que abordáramos el problema de la visión en estéreo. O sea, otra vez lo mismo, como hemos repetido dos o tres veces, decía David Marr que es facilísimo, los humanos abrimos los ojos y vemos y sabemos a qué profundidad están los objetos y tal, pero estamos hablando de una visión ciclópea. ¿Qué pasa con el problema del estéreo? ¿Qué función cumple? Pues, ¿y qué dificultades tiene? ¿Cómo nos puede servir? Etcétera.
Claro, pues precisamente lo que tú decías, Pepe, es decir, el estéreo pues nos permite trabajar emulando la visión humana y también de muchos animales, es decir, el tener dos ojos, en este caso pasamos los dos ojos a lo que son dos cámaras, y tenemos una característica nueva, muy importante a la hora de poder tener un nuevo parámetro que nos va a permitir discernir mejor, por ejemplo, el tema de oclusiones. Es decir, lo que tenemos es el nuevo parámetro importantísimo de la profundidad que nosotros conseguimos tener con nuestros dos ojos. Profundidad, quiere decir distancia a la que está el objeto que acabamos de detectar. Eso es un parámetro muy importante, un parámetro que en este proyecto en concreto pensamos que nos va a dar mucha potencia computacional podemos obtener muchos buenos resultados.
Muy bien, vamos a ver si conseguimos que nuestros lectores se vayan haciendo un panorama, la gente que nos escucha, un panorama global de cuál es la problemática. Hemos hablado de imágenes, primero una única cámara, después hemos hablado del estéreo, que arranca con el problema de la necesidad de medir la profundidad y que de alguna forma sirve para caracterizar secuencias de imágenes. Rafael nos ha hablado del problema que había con la unión del diagnóstico de alto nivel con la descripción a muy bajo nivel, pero parece ser que en el mundo de la vigilancia solamente existen imágenes, y no es el caso. Lo importante de un gato no es que sea blanco y negro, sino que cace ratones. Y igual decimos nosotros en el problema de la vigilancia. Lo importante no es que la señal provenga de una cámara, o de un micrófono, o de un hilo, o de un sensor piezoeléctrico, etcétera. Tengo conmigo, como os he dicho antes, a Félix de la Paz, que es de alguna forma nuestro especialista en robótica y en la representación sensorial del mundo, con otros sensores distintos al de las imágenes. Yo, Félix, querría que nos comentaras un poco cuándo intuyes tú que puede ser necesaria en la tarea de vigilancia el que colocáramos una cámara encima de un robot que se moviera por un espacio donde no llega o donde no es adecuado que llegue un humano, y qué otros sensores crees que pueden ayudarnos a completar esa visión integral de lo que ocurre en una escena.
Bueno, buenos días en primer lugar. Efectivamente, nosotros, nuestro grupo de robótica del departamento, hemos trabajado fundamentalmente con robots móviles con sensores no visuales. Desde este punto de vista, nosotros podemos aportar al proyecto nuestra experiencia en dos apartados. En primer lugar, como robot móvil en sí, es decir, poder colocar encima de un robot cualquier tipo de cámara, sensor y llevarlo a esos lugares donde en principio no tenemos disponibilidad de esos sensores, o puede ser en un momento dado peligrosa la presencia de un humano y el robot puede ir a mirar allí con sus sensores sin poner en riesgo la integridad física de un vigilante, y también aportar nuestra experiencia en otro tipo de sensores no visuales, como pueden ser sensores para medir distancias tipo láser o sonar, sensores de temperatura, sensores de gases, es decir, cualquier sensores que vemos en cualquier edificio inteligente, digamos ahora domótico, que puedan aportar una información adicional a la visión y en algunos casos información en sitios donde las cámaras son inservibles. Si no hay luz, puede ser que no tengamos imágenes, pero podemos saber que un objeto se está moviendo porque tenemos un sensor volumétrico, porque tenemos un sensor de temperatura que escanea que hay una forma de vida que se está moviendo, etcétera. Y toda esta información se puede poner como una capa adicional a la visión y ayudarnos a la hora de formalizar la semántica de esa imagen o de esa escena, ¿no? Creo que puede ser una contribución bastante interesante en estos dos planos. En el primero, la intervención en sitios donde es peligroso que llegue un humano o que no hay sensores y es caro tener los sensores allí, podemos llevarlos a bordo de un robot, o en el apartado de complementar lo que es la visión artificial con otro tipo de modalidades sensoriales que añadan información adicional y nos puedan ayudar a comprender mejor la escena.
Muy bien. Ahí me queda dos temas básicos que quiero tratar. Recordemos que al comienzo hemos dicho que queríamos hablar de un proyecto real, y quiero hablar primero de dónde está esa componente de dificultad que no vemos fácil de superar, que es el problema de la integración, y no quiero que se me olvide que también querría que nuestra audiencia supiera qué pasa con el mundo de la empresa cuando intenta relacionarse universidad y empresa, ambos buscando el beneficio científico-técnico y, por qué no, el beneficio económico de la empresa que se arriesga y que actúa con situaciones de riesgo, como es el caso de Cecisa en nuestro proyecto. Voy a separar estas dos preguntas. Y para la primera me voy a dirigir tanto a Antonio como a Rafael, empezando por Antonio, que para eso es nuestro invitado. Antonio, yo creo que ahora está claro que el problema es la integración. Por abajo la gente sabe hacer cosas y por arriba, en lenguaje natural, también sabemos hacer ciertas cosas. ¿Cómo podemos plantear integrar las descripciones de bajo nivel con las descripciones de alto nivel? ¿Qué hay que subir de la escalera a los de abajo y bajar de la escalera a los de arriba para darse la mano en ese piso intermedio? ¿Cuál es tu visión del problema?
Bien, pues este es un problema que no es solamente nuestro, es un problema universal. Todas las investigaciones van precisamente por ahí en tareas de visión artificial y en concreto de vigilancia. Hay mucha gente trabajando en ello y lo que proponemos es, pues... ya que tenemos 12 años de trabajo común, que nos conocemos muy bien, con 4 tesis doctorales dirigidas pues por ti mismo, desde aquí hacia nuestro departamento de informática en Albacete, pues la verdad
y en algunas he sido presidente de tribunal y el director han sido de Albacete. O sea que,
muy bien.
Que hay que decirlo en honor a la verdad.
Bien, pues teniendo en cuenta esto, pues siguiendo precisamente con ese trabajo que... mucho que estamos realizando, yo creo que somos capaces desde abajo, por llamarlo de alguna manera, desde el análisis de la imagen, ofrecer aquellas etiquetas que necesita el alto nivel para que, tomadas esas etiquetas, tomados esos datos que podemos ofrecer,
ese lenguaje, esos descriptores,
efectivamente, sí, vosotros podáis desarrollar vuestro lenguaje, que a su vez se puede retroalimentar hacia abajo para que mejoremos nuestros algoritmos, por supuesto.
Y Rafael, ¿y tu visión?
Esa es la idea, ¿no? Lo que estaba diciendo en el último momento, acabas de decir, efectivamente, pero no solamente en un sentido, es decir, no solamente operadores de bajo nivel, ¿no?, que emergen una serie de conclusiones hacia niveles de abstracción mayores, sino es un diálogo también, desde desde la emergencia desde niveles inferiores hasta al nivel más alto conceptualmente, y el requerimiento en un momento determinado desde ese nivel de nuevos operadores o de nueva información de bajo nivel. Eso es una forma de proceder, una estrategia pues quizá más de orientado a la al cálculo en tiempo real, ¿no?, a la resolución del problema en tiempo real, que requiere una diferenciación entre operadores más costosos computacionalmente de otros menos costosos. Estos serían los que están funcionando, digamos, continuamente, identificando situaciones de prealarma en las imágenes, que después operadores más costosos, como digo, analizarán más en profundidad, ¿no?, llegarán a conclusiones de más alto nivel.
Entiendo que, tal como lo estáis planteando, es una especie de traductor, ¿no? Lo que andamos buscando es una especie de traductor, que el bajo nivel le habla en ensamblador, el alto nivel le habla en lenguaje natural, y él es capaz de traducir, enlazar, de compilar o de hacer una compilación inversa que enlace las entidades y relaciones del bajo nivel con las entidades y relaciones del alto nivel.
Claro.
Y has mencionado un punto interesante, que es que se nos ha olvidado quizá mencionarlo más veces, es que tampoco nosotros queremos eliminar al experto humano en vigilancia que está realmente en una central de alarma, y que por consiguiente a lo mejor no hace falta que sea la máquina la que finalmente le dé toda la semántica del mensaje. Basta esas señales de prealerta que habéis mencionado alguno de los dos para que efectivamente podamos llegar a un mensaje que es suficiente para que un humano ahora entre al trapo y complemente con una subtarea controlada realmente por un humano, realmente la función global, que es la que el tipo de acciones que debe tomar en ese momento. Yo no sé si Félix quiere comentarnos alguna cosa también de cómo ese carácter semiautomático, de qué mensajes podría darle al robot o a la cámara o a quien sea la persona que está vigilando en una central de vigilancia. ¿Cuál es tu visión?
Bueno, en robótica autónoma hay un apartado que se llama la teleoperación de robots, en el cual se trata de no hacer que el robot vaya autónomamente a un sitio, sino tú poderle darle una serie de pistas para que el robot se dirija. Pensemos en una pareja de vigilantes que tienen un pequeño robot en el cual se produce una alarma de incendios o de un gas que se ha escapado en un cierto entorno industrial, pues podía ser peligroso que se desplazaran allí, digamos, los guardas dentro del entorno, y simplemente pues con una pequeña consola, un pequeño terminal, dan una serie de instrucciones al robot y el robot se mete dentro para dirigirse a donde está el foco de esa alarma, ¿no? Tiene una serie de pequeñas pistas. El robot es semiautónomo, pero evidentemente necesita de la supervisión y del comando de una central de alarmas para poder dirigir al robot y verificar efectivamente que se ha producido o no ese tipo de problema, ¿no? De ese punto de vista, pues yo creo que la intervención del ser humano en este tipo de cosas es fundamental. Tenemos que aprovechar que tenemos un cerebro que es
dentro del
superior
grupo,
que es superior a cualquier computador, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas y toda la experiencia además que acumulan este tipo de vigilantes, ¿no? Que ya saben por una serie de pistas lo que puede estar ocurriendo, se puede aprovechar para realimentarlo dentro de nuestra arquitectura, ¿no?
Muy bien, no querría terminar, como os he anunciado antes, sin mencionar el tema de las empresas. Difícilmente la universidad va a ir sola por el mundo si lo que hace se parte de la hipótesis que no sirve para nada más que para que publiquemos papers que casi nadie se lee salvo nosotros mismos, para ir a congresos y para de cuando en cuando escribir algún libro. Es muy difícil que con eso avancemos. Por otra parte, a veces la empresa encuentra grandes dificultades en enlazar con el nivel de discurso que plantea un departamento cuya labor esencial es la docencia y la investigación. En nuestro caso, os he comentado al comienzo que teníamos un proyecto coordinado, que era la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Albacete, en el Departamento de Informática, bajo la tutela de Antonio Fernández Caballero, y en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Bueno, tenemos una tercera pata de la mesa, que es la empresa CECISA, que es una empresa de seguridad, la cual nos garantiza que lo que estamos usando nosotros como fuente de conocimiento es el conocimiento real de un experto que cada día se pelea con trivialidades como que el aire le mueve una cámara. Ese es el conocimiento real del señor que resuelve los problemas. Y por otra parte tenemos una actitud en esa empresa que nos permite contratar gente a medias, disponer de todo su expertise y todo su material y en definitiva ser un compañero de viaje a las duras y a las maduras. Yo no querría terminar sin que Antonio nos comentaras un poco cómo fueron tus contactos con la empresa, cuál es la situación actual y cuál es tu imagen de esa participación empresarial en un proyecto entre universidad y empresa.
Efectivamente, yo creo para, como bien has dicho, la participación de una empresa real es fundamental en este tipo de proyectos. Pues CECISA es una empresa con una experiencia de unos 15 años en seguridad. Es una empresa muy emprendedora y efectivamente empresas muy emprendedoras con visión de futuro pues son las que están más abiertas probablemente a la investigación y al trabajar conjuntamente con la universidad. Son ya varios los contratos de I+D que esta empresa CECISA ha firmado con la UCLM, en concreto con este proyecto, y efectivamente nos abre sus puertas y pone a nuestros medios pues su centralita de alarmas, nos permite hacer instalaciones reales, captar imágenes reales y efectivamente estamos captando nuevos problemas que en laboratorio, como bien decías, no se pueden detectar.
También nos ofrece a sus propios ingenieros. Es decir, que nosotros cuando hacemos un sistema experto en medicina, siempre pensamos dónde habrá un médico que sea capaz, gratis, sin pagarle las consultas, de estar hablando con nosotros 6 tardes seguidas para explicarnos cómo diagnostica. Bueno, pues esa situación la hemos encontrado aquí. Los técnicos de esta empresa tienen su tiempo a nuestra disposición, con una gran generosidad, para conseguir que sepamos cuál es el conocimiento que nosotros queremos hacer computable. Así al cabo es el que ellos tienen, ¿no?
Así es. Además de abrir sus puertas a participación de investigadores, pues también están abriendo sus puertas a alumnos de últimos cursos que hacen ahí proyectos fin de carrera y otros tipos de proyectos en empresas. Lo que hace que efectivamente esa simbiosis que tiene que existir entre universidad y empresa sea cada día más real.
Muy bien, pues yo no quiero terminar el programa sin agradecer a nuestros oyentes que hayan aguantado hasta el final y sin mencionarles que en el próximo programa seguiremos hablando de un proyecto real, del proyecto Avisa, y contaremos con nuevo también con un profesor invitado que es un gran experto en estándares y en particular en el MPEC-7, cuyo desarrollo ha contribuido. Antes de nada, como les digo, agradecerles su presencia al otro lado de las ondas, decirles que tengan un buen día y que les agradecemos que estén con este programa del Departamento de Inteligencia Artificial. Hasta siempre.
Nos hemos acercado a las fronteras de la computación con el mundo real a través del uso de la inteligencia artificial y la robótica en tareas de vigilancia. Nos han ayudado el catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, moderador del coloquio, José Mira Mira, y Antonio Fernández Caballero, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Albacete. También han participado Félix de la Paz y Rafael Martínez Tomás, ambos profesores de informática en la UNED. Como comentábamos al inicio de nuestro programa, seguiremos ahondando en las fronteras de la computación con el mundo real a través de la aplicación de la inteligencia artificial a algo que preocupa tanto a nuestra sociedad como es la vigilancia, porque datos cantan y esta sociedad que se siente insegura en muchos ámbitos de la vida se gasta muchísimo dinero al año en productos tecnológicos destinados a un único objetivo: poder abandonarnos en un plácido sueño con la seguridad de que nuestras viviendas, comercios y empresas se hallan a buen recaudo. Pero ya les digo, podrán escuchar más de vigilancia y seguridad en nuestro próximo programa dedicado al Departamento de Inteligencia Artificial el 25 de mayo. Y la semana que viene también estaremos aquí el miércoles a la misma hora. No se olviden, casi con el alba, a las 6:30 hora peninsular. Disfruten que queda mucho día.